La Verdad. El programa radial de la Iglesia de Dios para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice, y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson, de la Iglesia de Dios en Calle Turín, Don Bosco, Samaria.
Saludos, amados todos, al encontrarnos nuevamente en esta hora de la verdad. Cuando contemplo las porciones que hemos estado viendo hasta aquí, por ejemplo, en el libro de Proverbios, pase al libro de Proverbios, vimos porciones como la que nos dice el verso 6 del capítulo 22, que dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y al saltar al verso 15, nos dice que la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Contemplamos también otra porción yendo hacia el capítulo 13 del mismo libro de Proverbios. El verso 24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y al trasladarnos al capítulo 19, el verso 18, leemos lo siguiente, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Esta porción, este verso no lo hemos contemplado para efecto de estudio todavía. Pero estoy haciendo mención de aquello por algo. En la mayoría de las porciones que acabamos de leer, se habla del castigo. El castigo. Y esto pudiese dar la impresión como que si Dios fuese severo, que no tuviese amor. Pero sabe, Dios sabe lo que dice. Él sabe lo que hace. Lo que pasa, amado oyente, es que las disposiciones de Dios, sus consejos, sus mandamientos, todo lo que Él plantea, que dicho sea de paso, persigue el bienestar nuestro, todo lo que Dios ha establecido, no siempre concuerda con la lógica del ser humano. Muchas veces la lógica de Dios no encaja con la lógica del hombre, no encaja con la lógica de la sociedad. Y presentemente esto se evidencia cuando se consideran estas porciones que hablan del castigo, la corrección, la vara de la corrección, versus lo que la sociedad ha implementado en relación con la crianza de los niños. No, al niño no se le debe pegar. Y él tiene derecho a defenderse. Y cosas en esa línea. Usted sabe a lo que me estoy refiriendo. Por tanto, es tan difícil percibir la línea de Dios en relación con cómo tratar a nuestros hijos. Aparte de que Dios no está implicando una rigurosa y severa disciplina en la crianza de los hijos. Él no necesariamente está implicando aquello. Pero con todo y eso, con la mentalidad que existe en este tiempo, es difícil percibir cómo va a funcionar, cómo esto va a funcionar. Lo que nosotros decimos sí tiene sentido, pero lo que Dios dice no tiene sentido. Mire, el libro de Génesis habla acerca de la vida de Abraham. Es un ejemplo que le estoy mostrando para que se dé cuenta de algunas cosas. He aquí este hombre, casado con una mujer estéril, y Abraham le pide un hijo a Dios. Y Dios le dice, yo te lo voy a dar. Es más, a través de ese hijo tuyo voy a cumplir un propósito muy especial en seguimiento a lo que ya estoy iniciando contigo como padre. Bueno, pasaban los años y Abraham poniéndose viejo al igual que su esposa Sara, lo cual causó efecto en él el transcurso del tiempo. Dios prometió, pero no está pasando nada. La promesa de Dios se mantenía. Pero en la mente de Abraham es como quien dice, oye, pero ¿hasta cuándo? Dios prometió, pero ¿cuándo va a responder? Me estoy poniendo viejo, no está pasando nada. y decidió meter la pata con la sierva de su esposa Sara, dizque para tener un hijo con ella, como quien trata de ayudar a Dios. El tiempo está pasando, pero la promesa se mantenía. Ahora, ¿sabe usted a qué edad tuvo Abraham a Isaac? A los 100 años, ya viejo. Ahora, según la medicina, eso es imposible. La menopausia se da en la vida de la mujer entre los 40, 41 y 50 años, como alrededor de ese tiempo. Bueno, ya Sara había rebasado los 60 y los 70, y así podríamos seguir. ¿Cómo lo sé? Porque la palabra nos manifiesta, nos muestra que ya Sara estaba en la condición de ancianidad, los dos. Y unido a aquello, como si fuera poco, Sara era estéril. Ahora, según el hombre, es imposible. Eso no se puede dar. Imagínese usted una anciana de 97 años, por decir una edad, se le acerca y le dice, oye, estoy embarazada. Ya de una vez la vas a considerar por loca. Algo le está pasando. Ya la edad la tiene ya. Ya le ha afectado la mente. Ahora, nosotros aceptamos lo que pasó con Abraham y Sara porque ya lo leímos. Ya lo sabemos. Ya conocemos la historia. Pero cuando ellos lo estaban atravesando por primera vez, estamos hablando de otros 500 pesos. Ahora, después de eso, después que le nació este hijo a Abraham, cuyo nombre fue Isaac, Dios le dice, sacrifícamelo. ¿Qué? ¿Que sacrifique al único? ¿Tú me estás pidiendo, Señor, que lo mate y te lo ofrezca? No, eso no puede ser. Dios no es así. No tiene sentido. La lógica de Dios. Ahora, después que todo pasó, o sea, conocemos la historia. Eventualmente se le apareció el ángel a Abraham y lo detuvo porque todo era para probar el corazón de Abraham y que él tuviese su propia experiencia, teniendo bien establecido que verdaderamente el primero en su vida era Dios. Aún por encima de Isaac, su único hijo. Y eso era importante para la vida de él. Pero cuando Dios se lo dijo, y vuelvo a repetir, nosotros conocemos la historia. Pero la primera vez que pasó, cuando nunca antes se había dado, la lógica de Dios, la manera como Dios trabaja, no siempre encaja con la mente del hombre. Y así mismo, que mire, Dios no cambia. Él es inmutable. Y así mismo como en tiempos atrás, Dios procedió de cierta forma, muy por encima de las imaginaciones de la mente del hombre. Asimismo, en este tiempo, hay cosas que Él hace que muchos no comprenden en el momento. Es que nuestra mente es tan limitada que no siempre podemos comprender a Dios en su totalidad, en las cosas que Él hace. Y así mismo es con lo que Él ha establecido en su palabra, con lo que Él ha escrito en su palabra. Esta es una de las razones por la cual la sociedad no acepta las disposiciones de Dios. Y específicamente hablando acerca de forjando a nuestros hijos según Dios. Esta es la razón por la cual la sociedad ha optado por asumir la siguiente posición. Bueno, esto que la Biblia dice, no, eso está obsoleto, eso no va a funcionar. Nosotros vamos a establecer esto, porque sabemos que esto trabaja. Nosotros hemos estudiado este asunto, hemos recibido nuestros credenciales de las instituciones en las cuales estudiamos esto. Nos graduamos en este campo y nos hemos fajado en esto. Por tanto, tenemos toda la autoridad de implementar lo que consideramos que es lo mejor. Y eso es básicamente lo que el hombre ha hecho. Ha desplazado la sabiduría divina plasmada en la Biblia para imponer su sabiduría humana. Pero hay una cosa, amado oyente, hay una cosa que hay que considerar. Hay un aspecto que hay que tomar muy en cuenta que realza la sabiduría de Dios muy por encima de la sabiduría humana. No importa ¿Cuán absurdas podrían parecer las disposiciones de Dios o sus mandamientos? Tenemos que reconocer que los resultados se producen muy por encima que la falta de resultados humanos. Así es, y la Biblia está repleta de testimonios que exaltan la sabiduría de Dios en todo lo que ha plasmado. Así es, en este asunto no hay discusión, no hay discusión alguna, no la hay. Por eso conviene, amado oyente, no detener el castigo a nuestros hijos. No detener la disciplina. Esto es lo que nos dice el libro de Proverbios. Volvamos al libro de Proverbios, capítulo 13, el verso 24. Dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Amado oyente, la crianza de los hijos es una serie de correcciones en todo el trayecto de su niñez y en el espíritu de amor. Estamos hablando de no dejarle pasar una consistentemente allí y allí, continuamente, sin parar. No podemos cansarnos en este asunto. Ellos tienen toda la energía del mundo para realizar toda clase de necedades. Nosotros también necesitamos toda la energía del mundo para realizar todas las correcciones necesarias. Es que, amado oyente, la palabra de Dios es veraz al recordarnos que la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Ahí está, Proverbios 22:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho. Pero Dios nos da la solución para aquello. Dice que la vara de la corrección la alejará de él. La vara de la corrección. Ahí vuelve el asunto con la vara de la corrección. Y esto no está implicando que debemos tomar un palo y darle con él en la cabeza. Eso es maltrato, amado oyente. Hay diferentes maneras de ejercer la disciplina, de ejercer el castigo, de trabajar, hablarle, lidiar con él de tal manera que erradique la necedad de su corazón. Pero van a haber momentos en donde no vamos a poder esquivar el rejo, la correa. Tristemente, esos días ya están pasando. Y así tristemente se están viendo los resultados de la falta de esa mano dura, por así decirlo, para forjar en ellos la conducta correcta que han de llevar por el resto de sus vidas. Estamos hablando de forjarlos según Dios. Ahora observe, amado oyente, lo que nos dice el capítulo 19, ahí mismo en Proverbios, todavía estamos en el libro de Proverbios, el capítulo 19, el verso 18, mira lo que dice. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Mas no se apresure tu alma para destruirlo. Ahí está el balance, ahí está el equilibrio. Pero dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Déjeme explicárselo de la siguiente manera. Oí este ejemplo y me gustó bastante y quiero proyectárselo para efectos de entendimiento. Si usted toma, por ejemplo, una mezcla de cemento, arena, puede ser con piedra o sin piedra, al inicio, cuando esa mezcla ya está hecha, está suave y puede recibir cualquier forma, pero al paso del tiempo se va endureciendo, como todos lo sabemos. Bueno, nuestros hijos son así. Nosotros éramos así. Y lo que la palabra nos está dando a entender es que mientras sus vidas pueden ser maleables, así como se maneja esa mezcla con facilidad para lograr lo que se quiere, desde ahora que está suave, de la misma manera, ahora que hay esperanza, ahora que se puede, ahora que están en las condiciones para ser forjados, con la esperanza de ver el producto en sus vidas, es el momento de hacerlo. Dejarlo para después. Ya, el concreto está duro, ya está duro, ya no se puede hacer nada con él. Ya se ha formado ese carácter, ya ha quedado impregnado como joven, como adolescente. Y bajo esas condiciones, tratar de producir un cambio resulta mil veces más difícil. Trate de usted de romper un concreto ya seco especialmente cuando está bien ahí por buen tiempo, ya compacto. Se requiere de algo ya con cierta energía, con cierto poder, con cierta fuerza para romper ese concreto, para romper ese carácter y producir algo mejor. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Hay veces cuando nuestros hijos hacen ciertas cosas que, si no somos cuidadosos, produce en nosotros tal ira y nos salimos del control y agarramos lo que sea para darle y darle duro. Cuidado, mucho cuidado. En un momento dado, en un ambiente de tranquilidad, de repente oyes algo que se quiebra. Tu corazón salta y vas a ver qué es. Y óyeme, cuando te das cuenta la cantidad de expresiones que salen de esa boca. ¡Chiquillo de...! Y llena el espacio en blanco. ¡Me acabas de romper el adorno de porcelana que compré hace 3 días! Y bajo esa intensa ira, recoges lo primero que encuentras y ahí le das. Amado oyente, no está pensando, no está pensando. La vida de su hijo cuesta más que un adorno de porcelana. No se apresure tu alma para destruirlo. Ahora, es probable que, bueno, pasó lo que pasó porque desobedeció, ese hijo suyo desobedeció una instrucción que usted le había dado precisamente para evitar situaciones como estas. Hubo necedad. Bueno, hay que lidiarlo, hay que trabajarlo, llevando el equilibrio correcto de las cosas. En otras palabras, hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro. Ni muy muy ni tan tan. El problema estriba en que se da el desequilibrio, especialmente cuando se tiende a lidiar las cosas suavemente, cuando se requiere de cierta severidad. Mire, yo quiero volver a esta porción. La porción en ahí mismo en el libro de Proverbios que nos dice que la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Mira, amado oyente, si no se lidia con ese espíritu de necedad en él, entonces será un adolescente necio, será un joven necio y eventualmente será un hombre necio. Y permíteme decirle, la necedad no es cosa liviana. La necedad es lo contrario de la sensatez. El necio, la persona que es necia, es insensata. No es sabia, no aplica la sabiduría de Dios, no actúa cónsono con la sabiduría divina, que implica también la conducta correcta, propia, bajo las diferentes circunstancias o ambientes o círculos dentro de los cuales se mueve. Es sorprendente ver la conducta de la juventud presentemente. Cuando uno observa las cosas que hacen, cuando uno estudia su comportamiento, el comportamiento de los jóvenes, y aún desde la niñez, uno se da cuenta, oye, aquí hay bastante necedad. Por ejemplo, estudia la situación en el ámbito escolar, que es prácticamente como la segunda casa del niño, la segunda casa del joven, del adolescente. Este es el ambiente en donde se pasa, o el joven pasa, la mayor parte del tiempo del día después de su hogar. Se ven muchas cosas que sorprenden. Hay mucha maldad, hay mucha iniquidad, hay mucho irrespeto. Voy a volver a leer en el libro de Isaías, el capítulo 26, los versos del 9 al 11. Escucha lo que dice. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Ahora, esta es la parte que me interesa. Dice, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, y la palabra luego está implicando siempre y cuando, o sea, en otras palabras, porque siempre y cuando hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Y sigue el verso 10. Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. La porción nos está hablando de personas que hacen maldad, que son inicuos, que deliberadamente hacen maldad. Y es como si no le importara, no le importa con nadie. Nada más escucha la manera de hablar. Dice la palabra que harán iniquidad en tierra de rectitud. En otras palabras, en un ambiente en donde se demanda una postura, una manera de conducirse, harán exactamente lo contrario. Amado oyente, es sorprendente el irrespeto de los estudiantes ante sus profesores dentro del aula de clases. Y existe como una impotencia ante esta avalancha de males. Ahora, estamos hablando de hijos. Hijos, amado oyente. Ahora, alguien dirá, bueno, eso se da en escuelas públicas. No. Escuela pública, privada, nómbrelo. Es que, amado oyente, la necedad viene desde el nacimiento. Y no respeta color, no respeta raza, no respeta clase social, no respeta a nadie. Estamos hablando de hijos quienes eventualmente, o sea, estos van a ser el futuro de la nación. ¿Y dónde iremos a parar dentro de los próximos años? ¿Qué vamos a tener delante de nosotros? Y ya prácticamente no se les puede hacer nada porque son intocables. Y así mismo de intocables serán cuando se constituyan ya siendo adultos en monstruos de la sociedad. Mira, amado oyente, usted y yo sabemos que hay áreas en este país, y este no es el único país, pero hay áreas que son intocables. ¿Por los árboles? ¿Por los edificios? No, amado oyente, las personas, los moradores de esa área, está tan caliente y tan equipada de recursos que penetrarlos es cuestión de vida o muerte. Estamos hablando de hijos. Sí, amado oyente, hijos de padres. Ya prácticamente hacen lo que les da la gana y no hay quien los pare. Y ay de ti, si viste algo y te atreves a decir una palabra. Estamos hablando de un ambiente de temor. ¿No es este un dolor de cabeza en nuestros medios? Yo le pregunto, 7 años después, por decir una cantidad, ¿quiénes estarán verdaderamente mandando en este país? La trayectoria al paso de los años, la trayectoria de las generaciones al paso de los años, nos está diciendo algo, nos está dando un mensaje alto y claro. Las generaciones siguientes van a ser peores. De no hacerse algo según Dios, de no retornar a la palabra de Dios, el asunto va a seguir empeorando. Mire, yo quiero leerles a ustedes algo que ocurrió años atrás. Esto viene de un libro de lectura que se llama Quiero Aprender. Libro de lectura de tercer grado. Es realmente un tesoro. Esto me lo regaló un buen amigo mío. Y este libro fue impreso en 1957. Buen tiempo. Ahora, este libro habla del presidente Pablo Arrosemena. Este relato yo lo he leído antes y quiero volverlo a hacer porque creo que es atinado para el momento. Dice lo siguiente. Se cuenta que en una ocasión, uno de los hijos de don Pablo fue conducido a la policía. Uno de los hijos del presidente. Fue conducido a la policía por una riña que tuvo con un pobre hombre del pueblo, quien sufría de defectos en una pierna, por lo que los muchachos se burlaban de él y lo llamaban Patirrenco. Como de costumbre, los muchachos asediaron a Patirrenco en el Parque de la Independencia, distinguiéndose entre estos el joven Arrosemena. Patirrenco no pudo más que hacerle frente al mocetón, sacando en la pelea un ojo negro y golpeadas las narices. Al ser conducido a la guardia, avisaron al doctor Arrosemena lo ocurrido y este corrió allá para averiguar lo que sucedía a su hijo. Al verlo subir las escaleras, el oficial de guardia se adelantó a hacerle los honores al presidente de la República y solicitarle en qué podía servirle. Don Pablo, con toda serenidad, le dijo, «Vengo a que se haga justicia». Sírvase llamar a ese señor para que explique el motivo de la pelea con mi hijo. Patirrenco declaró tal como habían pasado los hechos y el joven Arrosemena honradamente aceptó lo dicho por su contendor. El funcionario de policía, volviéndose a don Pablo, le preguntó, ¿qué hago en este caso, doctor? Haga usted justicia, haga usted justicia. Sin embargo, el oficial de guardia, creyendo que el doctor Arrosemena había ido allí a perseguir a un infeliz inválido porque había reñido con su hijo, dictó su sentencia condenando a Patirrenco con una multa de 5 balboas. Al oír esta sentencia, don Pablo se levantó rápidamente de su asiento, extrajo de su cartera un billete de 5 balboas y dándoselo al oficial de guardia le dijo, «Ponga usted en libertad a ese hombre. Tome esos 5 balboas para pagar esa multa injusta». Y aprovechando la oportunidad para dar una buena lección a su hijo, le amonestó con estas palabras, «El responsable de todo este desagrado eres tú, quien en vez de proteger a este inválido, le mortificas y molestas como los demás muchachos. Hazme hoy la promesa de ser siempre el defensor de los humildes, de los perseguidos». Las palabras de don Pablo entraron muy hondo en el corazón de su hijo, quien acercándose a Patirrenco, le extendió la mano y le dijo, «Señor, perdóneme, seamos buenos amigos». Sería muy interesante preguntar qué hubiera ocurrido en nuestros días. Ya puedo oír los comentarios. Oh, sí. Lo que hubiera pasado es esto y esto y esto y esto y... Cada cual sabe. Es evidente, amado oyente, que en aquel entonces había una moral, un nivel de moral, que por lo menos permitía el ejercicio de la justicia. Y esto debe ayudarlo a darse cuenta cuánto han declinado las cosas. Y gran parte de la raíz de este asunto se debe a la falta de la vara de la corrección. El nivel de Dios muy por encima de la moral, porque Dios lidia con lo espiritual. Por eso es que la porción dice que se mostrará piedad al malvado, se le tratará suavemente, se le hablará y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Dios. En otras palabras, no percibirá a Dios tal como Él es. Es como que, bueno, ¿a quién le importa a Dios? Pero dice, Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. No ven. No perciben el brazo del juicio de Dios que pende sobre sus vidas. Ahora, ¿qué harán? ¿Qué harán padres? ¿Qué harán hijos? ¿Esperarán hasta que el peso del juicio de Dios descienda sobre ustedes para luego reaccionar? Para entonces será demasiado tarde. Este es su momento. Aprovéchelo antes que sea tarde. Seguiremos.
¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 221-9275 o al 238-8694 o al 6587-6926. Repetimos, al 221-9275 o al 238-8694 o al 6587-6926. Puede bajar su copia del mensaje en audio. Descárguelo desde el siguiente sitio web: www.protomlinson.com. Repetimos: www.protomlinson.com. Puede también contactarnos por internet a la siguiente dirección: laverdad98@cableonda.net. Repetimos: laverdad98@cableonda.net. Contáctenos desde cualquier punto del mundo y aclare sus dudas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, sábados a las 10 de la mañana, en nuestro programa La Verdad en Radio Ancón.